Acompaña este episodio Provincia Net Pagos, una empresa del Grupo Provincia.
Julio Leiva, más allá del encuadre.
Jugaremos, muévete, luz verde. Jugaremos, muévete, luz verde. Jugaremos, muévete, luz verde.
Jugaremos. ¿Qué estamos escuchando, Julito? Porque no termina más esto.
Esta es la canción de la serie El Juego del Calamar, esta serie coreana de Corea del Sur. Y esta semana Netflix informó que es la serie más vista de toda su historia. Y un poco contar algunos detalles de lo que fue pasando con la serie y de algunos datos.
Pero ¿no? ¿Vos la viste?
Yo la vi de completo.
Vos, Maxi, claro. Chelo, ¿la vieron?
No, pero me dan muchas ganas.
El Juego del Calamar, yo no la vi, por eso estoy... ¿Vas a spoilear cosas del Juego del Calamar?
Creo que no. Voy a contar más que nada datos para entender un poco cómo fue hecha. Pero bueno, alguna, quizás se me escape alguna.
¿Vos decís que tengo que verla?
A ver, es una serie para pasar el rato, digo. No es una serie, si bien se le trató de buscar para mí mucha complejidad. Creo que justamente lo que tiene para mí interesante es la simpleza con la cual está hecha. Entonces me parece que eso hace que sea apto para todo tipo de público. Y también que para mí tiene una cosa de otra época que vista hoy suena fuerte. Y eso también es atrayente, sobre todo para los más chicos, ¿no? Así que nada, un poco quería ir contando un poco. Dale. De esos detalles. Está basado en los juegos de infancia de los coreanos. El director Hwang Dong-hyuk, se llama así, la tenía escrita desde 2009 y la fue ofreciendo y fue rechazado sistemáticamente en cada productora que lo presentó, hasta que finalmente Netflix lo terminó comprando. La premisa básica de la serie es que un grupo de personas que tiene deudas es arrojada a una isla donde juegan y deben luchar por sus vidas, digamos, en esos juegos. Eso es más o menos la premisa, ¿no? Squid Game es su nombre original, se iba a llamar Round 6, y como te decía, este guión ya tiene más de 10 años. Lo que tiene de interesante es que, bueno, los que juegan tienen los buzos verdes y los que los cuidan, los verdugos, son todos vestidos de rojo, un poco borrando la individualidad y la personalidad de cada uno. Y cosechó 111 millones de espectadores en 28 días. Este fue el dato que difundió Netflix esta semana, 111 millones de espectadores en 28 días. Número uno en más de 94 países. Tuvo una inversión de 20 millones de dólares y una ganancia de 100 millones de dólares. Por ejemplo, las zapatillas Vans que usan los que juegan aumentaron sus ventas en un 7.800%.
Wow.
Y una operadora de internet de Surcorea llegó a pedir a Netflix una indemnización por el incremento en el uso de la banda ancha que supuso su estreno allí en Corea del Sur. Algunos otros datos: se rodó en pandemia, tuvo un parate en el medio, en lo peor de la pandemia. Hay en el primer capítulo, aquellos que lo vean y por ahí vieron algún meme de la muñeca esta que canta esta canción que arrancaba, que preguntaba creo cuál era, es una muñeca que es enorme y que todo el mundo pensaba que estaba hecha por computadora, pero no, la muñeca es tamaño real, el árbol es tamaño real, para, no sé, son 4 pisos de departamento, ponerle de altura, para poner una cosa que se dieran cuenta que aquellos que no la vieron, qué tan grande es. De hecho, algunos actores pensaron también, nunca les dijeron, y cuando entraron al set y vieron esa muñeca, pensaron también que iba a ser por computadora, y cuando la vieron se impactaron y también como que les sirvió para la actuación. Fue acusada de plagio la serie de películas japonesas y series. El director dice que está inspirada en los mangas coreanos. También la acusaron de parecerse a los Juegos del Hambre o al videojuego Fall Guys. Todavía no está confirmada la segunda temporada, pero lo más probable es que la haya. De hecho, de confinar
con eso, abierto para... Con esos números.
Sí, olvídate, no puede no hacerla.
Después verás si tiene éxito o no tiene éxito, pero tirarla la va a tirar.
Exacto, la banda sonora está repleta de canciones infantiles coreanas populares de los años 70 y 80 y también de hits como Fly Me to the Moon de Sinatra. Después hay los que son los soldados, suponete, como para dar una explicación, las figuras geométricas que tienen las máscaras marcan el papel de cada uno, y esto está inspirado en las hormigas, según el director. El círculo es para los trabajadores, que tiene el círculo en la cara, el triángulo para los soldados, para que estén armados, y el cuadrado para los supervisores, como te decía, inspirado en las hormigas.
A mí me dispara un análisis, que te lo digo bastante superficial, pero porque vi otras series y películas coreanas en Netflix, es que hay una producción cultural cinematográfica o de series audiovisual muy importante en Corea del Sur, con actores también muy buenos. Parasite, viste, es extraordinaria, la que ganó el Oscar. Pero después también vi una serie cremallera, que es también muy muy linda, muy dulce, muy fuerte, y me parece que lo que permite Netflix, o me permite Netflix, es empezar a conocer otras formas de producción audiovisual de otras culturas, pero también con otras estéticas. Incluso, digamos, no quiero saltar, pero también hay muchas buenas películas de África. Entonces, lo que se ve acá también es que hay una política específica en Corea del Sur vinculado con la
difusión, la producción y la difusión.
Claro, la producción.
Porque hay acuerdos con Netflix.
Pero claro, pero no es que te aparece de la nada.
No. Una producción. Claramente hay una inversión en acordar con Netflix para que en un lugar como en Buenos Aires podamos estar viendo lo que se está produciendo en Corea. Uh-huh. O sea, yo recomiendo también Bar de Medianoche, una serie muy cortita, muy linda, de ese japonés.
Es extraordinario.
Menú.
O cocina de medianoche.
Sí, algo así, muy lindo.
Es extraordinario.
Que te da la receta todo sobre el final, maravillosa serie.
Es genial.
Sí, chico. Sí, ahí lo que tenés es varias cosas. Por un lado, Hollywood, que monopolizó toda su producción cultural en torno a los superhéroes, porque fue a lo que funcionaba y puso todo su aparato de producción, más que nada a ese segmento, y empezó a descuidar otros, y Netflix hizo una inversión en todo el mundo, obviamente con el monstruo que es, en el cual hay más o menos este año 100 series originales creo que en más de 70 países del mundo, digamos. Entonces ahí tenés una diversidad donde tenés diferentes matices. En el caso de lo que vos hablabas, hay un resurgimiento en cuanto a muchas producciones de otros países que no son Hollywood, y en particular con Corea pasa varias cosas. Uno, lo que vos hablabas de Parasite, y otro también es el tema de la música. El K-pop está arrasando en todo el mundo, y que está, cada vez que nosotros vemos un trend y decís, ¿quién es este que tiene un nombre coreano? Bueno, es un cantante o de una banda que está arrasando a nivel mundial también, y eso hizo que la cultura coreana impactara mucho. Creo que el Chelo tenía algo para decir.
No, porque no... No la vi, pero me genera mucha mucha intriga. O sea, es algo que quiero ver para, bueno, sacar conclusiones.
Para estar en las reuniones sociales.
Sí. No, pero posta que me intriga, sobre todo también por la temática que o sea, me parece algo original y a la vez desconocido, qué sé yo.
Si a alguien le interesa el K-pop, acá hay un DJ que está muy metido directamente en solo está pasando K-pop, que es en Mosquito, Alejandro Velázquez, que ahora abrió también una radio dedicada íntegramente al K-pop. Que es Radio Vega, la recomiendo, para quien le guste el K-pop, que es un estilo para escuchar eso, digamos.
Hay dos cositas más, el tema de la deuda, porque todos los que participan del juego tienen deudas en Corea, desde la niñez, claro. La educación es muy exigente, todos quieren ingresar a la mejor universidad, con lo cual se endeudan, y para ser aceptado en el mercado laboral hay que tener una serie de requisitos que se denominan especificaciones en Corea, donde tenés que tener una buena universidad, un buen promedio en tus estudios, exámenes en idiomas, pasantías, voluntariado, si hiciste un máster, si estudiaste en extranjero. Cuanta más especificaciones acumulas, más posibilidades tenés de conseguir un trabajo, con lo cual muchos de los jóvenes de hoy dicen, no, bueno, vamos a hacer otra cosa, todo esto que te nos piden es imposible. Por ejemplo, se dedican muchos a las criptomonedas, que es ilegal las criptomonedas en Corea, y también una de las cosas que plantea la serie, que son los juegos o el juego es ilegal en Corea, salvo lo que está hecho por el Estado, que es una marca de casino, loterías estatales y las apuestas de carrera de caballo, que también está controlada por el Estado. el director, cuando hizo esta serie en 2009, estaba endeudado y por eso lo planteó desde ese lugar. Y hoy, en día, las deudas son un gran problema en Corea. Fueron aumentando en los últimos años.
Julito, sí. Justo llegó un mensaje que acá me pasan que dice: Zayat tiene que ver el juego del calamar y hacer un análisis económico. Yo lo tiro, los quiero. Abrazos de Montevideo, nos dice Carmen.
Bueno, lo pongo como tarea para el hogar.
Y después una cosa bastante importante que para mí, digo, hay una serie de producciones que venía haciendo Netflix que venía con un tono bastante progresista, digamos, para decirlo de alguna manera, y irrumpe el juego del calamar con, por ejemplo, las críticas que le hacen, que es una serie que utiliza el discurso de odio hacia las mujeres, hacia los ancianos y hacia los inmigrantes. Por eso después el director dijo, bueno, la escribí hace 10 años, porque dice, bueno, que, claro, que la serie tiene un aire misógino, retrógrado y bastante anticuado, y dice, bueno, fue desde otro tiempo, pero bueno, y eso también es un poco desentona con estos tiempos. Un poco la explicación de por qué el éxito se encuentra por ahí en esto que venimos hablando, del resurgimiento o la incursión de nuevos lugares como Corea y no ya Hollywood. Esto de que es simple, se interpreta fácil. Y para mí tiene una cosa muy de estos tiempos, que es una serie hecha para el celular. O sea, es memeable, es muy sencilla de entender. Y digo, tenés de poner un meme con la muñeca a hacer un challenge de TikTok, que es lo que termina haciendo explotar el juego con esta de la música y el challenge que hace. Tiene la música, como te decía. Y después tiene una cosa, como está filmada. Está filmada para celular. O sea, está muy lumínica. O sea, ves, es todo blanco, si querés. O sea, no es oscura. Lo puedes ver de cualquier momento, en cualquier lugar, con un celu, porque está hecha para que lo puedas ver. Que no parece menor ese dato.
Es fundamental. Yo te digo, y no solo para el celular. No. La vez pasada nos encontramos con una película. Es que, qué oscura.
Total. El encuadre también está hecho para celular. Y otra cosa interesante, es un videojuego. Vos estás viendo un videojuego. Cada capítulo estás viendo un nuevo nivel. Al siguiente capítulo subís de nivel y el juego se va complejizando hasta que llegás al final. Entonces vos estás viendo desde el capítulo 1 al 9 un videojuego, y creo que también radica mucho en eso de mezclar muchas de estas cosas. También es un reality en un punto que termina siendo como muy conocido para distintos tipos de público que te puede entrar o por el lado del videojuego, o por el lado del reality, o por el lado de la historia.
Y en la brutalidad del capitalismo.
Y exactamente, y también si lo querés complejizar, también tienes lugares de donde complejizarlo. Así que, nada, uno intenta, cuando son estas cosas así como muy impactantes y que terminan siendo éxitos mundiales, mirar, poner un poco la lupa y tratar de entender por qué pasó, ¿no?
Julio Leiva, en Cheque en Blanco.
Cheque en Blanco, un programa de radio que te escucha.
Acompañó este episodio Provincia Net Pagos, una empresa del Grupo Provincia.